Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos reacciona al veredicto de culpabilidad contra el ex policía Derek Chauvin mientras se realizan manifestaciones pacíficas en el país. UNICEF hace un llamado a las acciones frente al aumento exponencial de menores no acompañados que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. La reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre el deterioro de la libertad de prensa en la región. Y en los deportes, la Superliga Europea colapsa a pocos días del anuncio de su creación. Así empezamos hoy, miércoles 21 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Se registraron pacíficas reacciones en todo el país luego de conocer la decisión del jurado de declarar al ex oficial de Minneapolis, Derek Chauvin, culpable de 3 cargos por la muerte de George Floyd. Las primeras reacciones se produjeron frente a la corte del condado de Hennepin en Minneapolis, bautizada como la Plaza George Floyd, cuando el público que esperaba pacíficamente para escuchar la decisión soltó un grito de celebración, pero más aún de alivio. El caso contra el ex policía Chauvin ha mantenido no solo al Estado en vilo, sino que mantuvo la atención de la nación entera por semanas. En un mensaje televisivo en conjunto con el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris apuntó que aunque la decisión del jurado es un paso importante, aún queda mucho por hacer para continuar la batalla contra el racismo en Estados Unidos.
Estados Unidos tiene una larga historia de racismo sistémico. Los estadounidenses negros y los hombres negros en particular han sido tratados a lo largo de nuestra historia como menos que humanos. Sus vidas deben ser valoradas en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema de vivienda, en nuestro sistema económico, en nuestro sistema de justicia penal, en nuestra nación. Punto. Debido a los celulares de hoy en día, muchos estadounidenses ahora han visto la injusticia racial que los estadounidenses negros han conocido durante generaciones.
Más temprano y una vez concluida la lectura del veredicto, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo en conferencia de prensa que aún falta para declarar que se ha hecho justicia.
I would not call today's verdict justice, however.
Sin embargo, no llamaría justicia al veredicto de hoy, porque la justicia implica una verdadera restauración, pero es una rendición de cuentas que es el primer paso hacia la justicia.
También en la conferencia de prensa de la familia Floyd, a través de Terrence Floyd, uno de los hermanos reconoció: «Vaya día para ser un Floyd». El jurado declaró a Chauvin culpable de homicidio involuntario, homicidio doloroso en tercer grado y homicidio no premeditado en segundo grado por la muerte de George Floyd el día de los caídos del año pasado. Chauvin, de 45 años, salió inmediatamente del juzgado esposado, luego de que el juez denegara una petición para fijar fianza. El ex oficial podría pasar décadas en prisión luego de que el juez dicte sentencia, y también existe la posibilidad de que pueda apelar el veredicto. Su defensa no se pronunció después del veredicto del martes.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó su profunda preocupación por el incremento en el número de menores migrantes en México, que, según sus cifras, aumentó desde el inicio de 2021 de 380 a casi 3.500 en 3 meses, un número 9 veces superior. En una sesión informativa del organismo sobre la situación humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras, la directora ejecutiva, Henrietta Fore, destacó este aumento al que calificó como alarmante, explicando los riesgos que estos menores enfrentan en la ruta desde sus países hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Estos niños llegan después de peligrosos viajes de hasta 2 meses, solos, exhaustos y asustados. Cada paso que dan, corren un riesgo de sufrir algún tipo de violencia y explotación, o de ser reclutados por las maras o ser víctimas de trata, que se ha multiplicado por 3 en los últimos 3 años.
La funcionaria remarcó que esta situación se agrava por la emergencia emergencia planteada por el COVID-19, que ha provocado cierres y restricciones, dejando a más de 11 millones de niños sin asistir a la escuela, poniendo en riesgo todos los elementos básicos de una niñez y adolescencia normal, que incluye el aprendizaje, la rutina, la seguridad e incluso la esperanza. Según el reporte de UNICEF, en la gran mayoría de los albergues en México, el 30% de los migrantes son niños, niñas y adolescentes, y más de la mitad de ellos realizaron el viaje sin la compañía de sus padres.
Los migrantes al cruzar la frontera optan por opciones que van desde entregarse a las autoridades, mientras otros evaden a la patrulla fronteriza y buscan rutas peligrosas. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a la línea fronteriza entre Estados Unidos y México y brinda detalles.
Hasta ahora, aquí en el condado de Brooks, según el conteo de hace algunas semanas, se registraron 14 cadáveres.
Restos de hombres y mujeres inmigrantes quienes perdieron la vida mientras trataban de evadir a las autoridades en la zona de Falfurrias, donde se encuentra el rancho del veterinario Mike Vickers.
Por cada cuerpo que encontramos allí, probablemente son 5 veces más los que no encontramos. Este es un terreno muy duro. Es un desierto aquí afuera. Hay mucha maleza. Esa es una de las razones que hace que esta área sea una zona de contrabando tan lucrativa.
Para aquellos que intentan evadir a las autoridades, la travesía se puede convertir en una tragedia. Ejemplo de ello son dos cruces instaladas al norte de la garita de inmigratoria de Falfurrias, Texas, que representan a dos inmigrantes que murieron allí.
Estamos viviendo un aumento significativo en toda esta propiedad privada, porque son las personas que no se pueden entregar y se vuelve más peligroso para todos en las regiones fronterizas, para quienes viven en propiedades privadas en las áreas rurales a lo largo de la frontera. Esta gente es mucho más conflictiva y peligrosa, y muchos de ellos son criminales, por lo que este es el tipo de personas con las que nos encontramos ahora como resultado de esta avalancha de personas que cruzan la frontera sur.
Donde Mike Vickers es testigo diario de la pérdida humana y la crueldad de los traficantes de personas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y esta semana se realizará la cumbre del Día de la Tierra y Estados Unidos reafirma el tema del clima como prioridad de política exterior. Héctor Contreras con detalles.
La cumbre de líderes de la Casa Blanca sobre el clima se realizará esta semana y el gobierno de los Estados Unidos quiere asegurarse de que el tema sea parte de su agenda y en especial reafirma la lucha contra el cambio climático como una de las principales prioridades de política exterior. Ya que espera impulsar una revolución de energía verde, esta semana el secretario de Estado Anthony Blinken advirtió que Estados Unidos está rezagado con China en el desarrollo de innovaciones en energías renovables.
Es difícil imaginar a Estados Unidos ganando la competencia estratégica a largo plazo con China si no podemos liderar la revolución de la energía renovable. En este momento nos estamos quedando atrás. China es el mayor productor y exportador de paneles solares, turbinas eólicas, baterías, vehículos eléctricos.
Blinken destacó que el gigante asiático posee casi un tercio de las patentes de energía renovable del mundo y añadió:
si no nos ponemos al día, Estados Unidos perderá la oportunidad de moldear el futuro climático del mundo de una manera que refleje nuestros intereses y valores, y saldremos perdiendo en innumerables trabajos para el pueblo estadounidense.
El presidente chino Xi Jinping ha sido invitado a pronunciar un discurso de apertura en la cumbre climática de esta semana, según fuentes diplomáticas. Hace pocos días, Estados Unidos y China emitieron una declaración conjunta prometiendo medidas urgentes de control climático después de que el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, participó en reuniones con funcionarios chinos. El presidente Joe Biden estará en la conferencia sobre el cambio climático que inicia el jueves. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con más noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa reflexiona en su reunión virtual semestral acerca del acentuado deterioro de la libertad de prensa en la región. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que algunos gobiernos de la región han aprovechado la crisis del COVID-19 para acentuar el abuso indiscriminado hacia los medios de comunicación, violando los derechos democráticos básicos de esas comunidades. Durante la primera jornada de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada de forma virtual, se debatió el estado actual de la libertad de prensa en la región y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa en Información, hizo un balance de las pérdidas que el sector periodístico ha sufrido y continúa padeciendo.
Centenares de comunidades en todo el continente quedaron sin una voz que los represente, sin un oído que escuche sus inquietudes, sin un medio que refleje sus esperanzas de un mundo mejor. En especial sobre pequeñas ciudades y poblaciones, las arenas del desierto informativo se extienden, en muchos casos alentadas por los vientos de la intolerancia y el autoritarismo, que ve a la prensa independiente como la primera barrera a derribar.
Jornet sostiene que mientras algunos gobiernos de la región dictaron medidas para contribuir a la sostenibilidad de los medios y garantizar la labor esencial que desempeñan para la democracia y la libertad, en otros países aprovecharon los estados de emergencia para coartar el derecho a informar y ser informados. La prensa escrita ha sido la gran damnificada por esta oleada de arbitrariedad por parte de quienes buscan restringir el debate ciudadano e imponer un discurso único. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y con el mismo tema, Venezuela retrocede en el ranking de libertad de prensa presentado por Reporteros Sin Fronteras. El reporte con Carolina Alcalde.
De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, Venezuela retrocedió al puesto 148 en el ranking 2021 de libertad de prensa en el mundo y agrega que el ejercicio del periodismo encuentra graves impedimentos en 73 de los 180 estados del ranking. Al igual que otras instituciones, Reporteros Sin Fronteras afirma que en medio del contexto del COVID-19, mandatarios de corte autoritario aprovecharon para fortalecer su arsenal de censura y complicar aún más la labor informativa de la prensa independiente. Punto de vista con el que coincide Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.
Esta pandemia le ha caído muy bien a gobiernos que se alejan del sistema democrático, que quieren imponer es su única verdad en la desaparición de muchos de los medios, como es el caso de Venezuela, donde había antes una competencia de información, era posible que los ciudadanos pudieran contrastar esas informaciones.
El informe de Reporteros Sin Fronteras menciona al barómetro Edelman Trust 2021, que revela una preocupante desconfianza de la ciudadanía hacia los periodistas. En ese sentido, Guía mostró una particular inquietud.
Y esto es sumamente grave porque evidentemente el trabajo de los periodistas es justamente para la gente. Pero entre los fake news, los que controlan los poderes en más de 180 países han seguido tal vez el camino equivocado de los que tienen el poder en este momento de hablar mal del trabajo periodístico.
A inicios de este año, el informe titulado El virus de la censura del Instituto Prensa y Sociedad reveló que durante los últimos meses se han intensificado las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
y en Nicaragua la Iglesia Católica mantiene una posición indoblegable en la resistencia cívica al cumplirse 3 años de la crisis social. Daliano Caña nos entrega esta crónica.
Las iglesias católicas de Nicaragua abrieron sus puertas para acoger a los ciudadanos que protestaban contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, cuando eran víctimas de agresión, persecución, violencia y represión en plena crisis social. La solidaridad de los religiosos reafirmó la enemistad y el descontento del gobierno sandinista con la iglesia, llevando al presidente Ortega a acusar a los obispos de golpistas y terroristas y provocando que durante los siguientes 3 años la iglesia fuera blanco de asedio, persecución, profanaciones y vigilancia policial. Sin embargo, los religiosos han sido indoblegables ante la presión y los templos se mantienen actualmente como los únicos espacios donde la población aún puede mantener viva la memoria de las víctimas. Y en una misa que recordó a las víctimas, el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, aseguró:
"Y la pobreza no ve colores políticos ni religiosos, eso es a consecuencia del sistema que está en Nicaragua, una dictadura".
Mientras tanto, en la Catedral de San Pedro en Matagalpa, algunos fieles aprovecharon para realizar un piquete exprés en demanda de libertad para los presos políticos. Monseñor Rolando Álvarez llamó a los diputados de la Asamblea Nacional a que realicen una consulta plural y democrática de la reforma a la ley electoral.
Tendrían que significar y representar para la nación una decisiva oportunidad.
El más reciente informe sobre la libertad religiosa de la organización no gubernamental Ayuda a la Iglesia Necesitada ratificó que Nicaragua es un país donde las libertades religiosas y de culto están seriamente comprometidas debido a la represión gubernamental. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, el tema migratorio y la atracción de inversiones serán abordados por el presidente de Guatemala en la cumbre iberoamericana que se desarrolla en Andorra. Eugenia Sagastum en el informe.
Fortalecer los lazos de solidaridad entre naciones y atraer inversión de países europeos hacia Guatemala son los objetivos que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha destacado en su participación en la 27ª Cumbre Iberoamericana, donde hoy firmará un tratado internacional para trabajar en conjunto para combatir la pandemia y los otros problemas que se enfrentan a nivel mundial.
Se firmarán convenios y tratados con todos los presidentes iberoamericanos para que podamos tener respuestas, como les digo, conjuntas, pero sobre todo la solidaridad de los iberoamericanos, que representamos el 20% de la población mundial y en donde tenemos una gran presencia del COVID-19 y en donde no ha sido igualitaria la distribución de las vacunas ni el acceso a los medicamentos.
Yamatei se reunió con empresarios españoles que tienen interés de invertir en Guatemala con la intención de lograr más oportunidades laborales para los guatemaltecos y seguir con la reactivación económica tras el impacto que ha tenido la pandemia, y resaltó la importancia de trabajar de la mano con la iniciativa privada.
Y la necesidad de la alianza entre la iniciativa privada, la sociedad y los gobiernos para enfrentar los graves problemas que estamos teniendo como humanidad. Resalta la necesidad de la solidaridad.
Se espera que la cumbre también sea aprovechada por el mandatario para llamar la atención en el tema migratorio, que ha registrado un alarmante incremento con el impacto de la pandemia y los huracanes en 2020. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el aumento en el número de personas desaparecidas se convierte en un drama humano en El Salvador. Desde San Salvador informa Nerimabel Reyes.
¿Dónde están? Es en El Salvador una pregunta que para muchas personas que buscan a un familiar desaparecido no tiene respuesta, y cada semana las oficinas de la policía y de la fiscalía reciben una denuncia por casos de desaparición de personas adultas, adolescentes e incluso niños, aunque en menor escala. El tema provoca profunda preocupación en la ciudadanía y fue abordado en una reunión con el fiscal general, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
De mejorar las coordinaciones en temas de desaparecidos. Ha sido una reunión bastante provechosa en el sentido de los acercamientos que se necesitan para fortalecer todo el área de investigaciones.
Según las denuncias, muchas de las desapariciones ocurren en zonas vulnerables por la inseguridad y un 40% de las víctimas son mujeres. La Voz de América conversó con Rosa, es la madre de Rina Graciela Aguirre, una menor de 16 años desaparecida desde el 28 de marzo.
No, todavía no la hemos encontrado, fíjese.
ya llevamos 24 días. Estaba estudiando a distancia y estaba trabajando, iba para el trabajo y ahí fue donde desapareció.
Un estudio que realizó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD revela que integrantes de las pandillas son, en parte, protagonistas del incremento de las desapariciones. En 2020, la Fiscalía recibió más de 1.225 denuncias de personas desaparecidas y hasta marzo de este año, la oficina que ve este tema había registrado 236 casos de desaparecidos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa John F. Burnett. Los seis clubes ingleses que apoyaban la nueva Superliga Europea desistieron el martes abruptamente de sus planes de incorporarse a este torneo, lo que amenaza con hundir el proyecto de un poderoso grupo de equipos apenas dos días después de su lanzamiento. Ahora son conjuntos de España e Italia los que encabezan la iniciativa. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham se apartaron del grupo de 12 clubes en medio de las distintas críticas al proyecto. Incluso el gobierno británico advirtió con una legislación para impedir que se realizara esta competencia escindida respecto de los certámenes tradicionales en Europa. Manchester City fue el primer equipo en abandonar la Superliga al señalar que formalmente inició los procedimientos para retirarse del grupo que promueve la Superliga Europea. España e Italia cuentan con otros tres clubes por cabeza dentro de los fundadores. Mientras tanto, en un llamado directo a los propietarios de los seis clubes ingleses que forman parte del proyecto de la Superliga, el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, les instó el martes a cambiar de opinión por respeto a los aficionados al fútbol. Seferin criticó al grupo de clubes ingleses, integrado por multimillonarios estadounidenses, realeza de Oriente Medio y un oligarca ruso, menos de 48 horas después del lanzamiento de la Superliga, junto a tres clubes de España y a otros tantos de Italia. Caballeros, han cometido un grave error, dijo Seferin en un discurso ante los líderes del fútbol europeo en la reunión anual de la UEFA. En otros temas, por otra parte, la campaña de vacunación en Japón marcha lentamente. Apenas el 1% de la población ha sido inoculada, lo cual suscita inquietud por los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio que serán inaugurados en menos de tres meses. Taro Kono, el ministro a cargo de las vacunas, dijo la semana pasada que incluso en el caso de que la cita olímpica se dispute, es posible que todo sea sin espectadores. Ello obedece parcialmente a la escasa cantidad de gente vacunada. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Y cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El personaje británico Boy George está en busca no de un autor, sino de un actor que lo interprete en una película biográfica musical llamada, por supuesto, Karma Chameleon, que comenzará a filmarse este verano en Londres. El otro es Pirandello. El líder de Culture Club dijo en las redes sociales que está buscando un actor joven y valiente de cualquier país que lo interprete. Según un comunicado, la película escrita y dirigida por Sasha Gervasi contará los humildes comienzos del cantante en una familia de clase trabajadora irlandesa hasta su ascenso a la cima. Culture Club se formó en 1981. Es conocido por éxitos, entre otros, como Karma Chameleon y Do You Really Want to Hurt Me? El diseñador estadounidense Michael Kors rindió homenaje a Broadway en su espectáculo aniversario 40 con una colección en el Distrito Teatral de Nueva York. Estrellas de Broadway presentaron un desfile pregrabado con modelos como Naomi Campbell, Elena Christensen y Bella Hadid caminando por Times Square. Damos una revisión al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1996. Madonna debuta en la Hot 100 con Love Don't Live Here Anymore, una versión del éxito de Rolls Royce, en todo caso, que apareció por primera vez en el álbum de 1984, Like a Virgin, y luego una versión remezclada en la compilación que Madonna hizo en 1995, Something to Remember. 1980, Blondie. Pasan 6 semanas en el número 1 del Hot 100 con Call Me, tema de la película American Gigolo, protagonizada por Richard Gere. Blondie ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. 1986, Prince and the Revolution lleva el tema Kiss al primer lugar de las 100 calientes y de la cartelera Rhythm and Blues. Prince, ganador de varios premios Grammy y un Oscar, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004. 1980, la banda del tema Love Shack, los B-52, debutan en las 100 calientes con Rock Lobster. Esta langosta ocupa el puesto 147 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. 1971, Carly Simon debuta en la Hot 100 con That's the Way I've Always Heard It Should Be, de su álbum Carly Simon. Carly Simon se llevó el Grammy a Mejor Artista Nuevo. Los demás premios en esa ocasión los ganó Carole King por Tapestry. Y en 1980, y así cerramos el baúl, Michael Jackson estrena She's Out of My Life, de su álbum Off the Wall, disco que incluye 2 temas que llegaron al primer puesto, Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.